Libro de los Salmos, capítulo 22. Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título del sermón de hoy es El grito de la cruz que fue a tu favor. ¿Cuándo una voz se convierte en un grito desesperado? Cuando Jesús colgaba del madero, en la hora más oscura, levantó un grito que estremeció el cielo y la tierra. Sus palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no fue un grito de derrota, sino de entrega, de sustitución, de amor. Ese clamor no fue solo expresión de dolor, fue el eco de una condena que tú y yo merecíamos. Cristo fue abandonado para que tú jamás tengas que estar en la misma condición. Él cargó con tu culpa para abrirte el camino al perdón ante el Dios de los cielos. Si escuchas su voz hoy, no seas indiferente al desamparo de su alma, pues fue a tu favor para así salvar tu propia alma. El Salmo 22 es un clamor de desesperación, de abandono. David no puede ser el autor de este clamor, pues proféticamente habla de la experiencia del Mesías en la cruz, quien en su sufrimiento será abandonado por el Padre, pero todo esto con un propósito divino. Un grito de Jesús en la cruz, tanto así, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que estaban presentes escucharon este clamor, escucharon este grito de desamparo, y ellos pensaron que estaba llamando a uno de los profetas, pero realmente estaba sucediendo algo en ese momento que tal vez mucha de la cristiandad evangélica desconoce, o solo tiene un ligero conocimiento de lo que está aconteciendo ahí y por qué nuestro Salvador levantó su voz con un grito desgarrador, estando ya cerca de morir. La gente que estaba ahí realmente se burlaba de él. Y le decían, si a otro salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Que se baje de la cruz y así creemos en él. Muchos hablaban de esa forma con menosprecio. Realmente no conocían lo que estaba aconteciendo ahí. Como bien dice el apóstol, si hubieran conocido al Señor de gloria, nunca lo hubieran crucificado. Yo quiero que tú entiendas que nuestro Salvador fue tanto hombre y fue Dios. Pero en ese momento, aunque era Dios, Él estaba experimentando el desamparo de un miserable que estaba muriendo en una cruz. Y no lo digo en son de irreverencia, lo digo realmente porque eso es lo que la gente veía. Eso es lo que la gente miraba. Por eso lo menospreciaron. Por eso cuando fue presentado por Poncio Pilato para que escoja entre Barrabás y él, nuestro Salvador estaba desfigurado, estaba cubierto con una corona de espinas y en son de burla le habían puesto un manto de rey y la gente lo menospreció. La gente no creyó en él y escogió al homicida Barrabás. Dice entonces el versículo 1, y aquí vemos el abandono de Jesús, el sufrimiento que él pasó, pero por tu pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La separación que existió aquí entre Cristo y el Padre es evidente. En la cruz, nuestro Señor experimentó una separación real de su Padre, algo que nunca había vivido en su existencia eterna. Por eso el grito muestra todo el peso de su abandono. Recuerda, él estaba limitado a un cuerpo físico. Siendo Dios, no se aferró a ser divino, sino que renunció a su divinidad y vino a nacer en la condición de un hombre. En ese momento, él estaba recibiendo toda la ira del Dios Todopoderoso, porque Cristo estaba ahí sustituyendo al pecador. Esa era la tarea que estaba haciendo la gran tarea, el gran plan de redención establecido por nuestro Dios, que es enviar a su Hijo para tomar forma de humana y llegar a ese punto donde por primera vez en su naturaleza estaba experimentando el abandono de su Padre Celestial. Recordemos que él junto a su Padre estuvieron siempre, eternamente, nunca se han separado. Pero algo estaba aconteciendo ahí, algo que hace que nuestro Salvador experimente este grito desesperado por el abandono que sentía de su Padre Celestial. El versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Después de que nuestro Salvador clama de día y parece que no hay respuesta de Dios, hay un contraste entre el sufrimiento que está recibiendo él en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, y ese contraste con la fidelidad de Dios. Dice el versículo 3, tú eres santo. En el Getsemaní nuestro Señor oró y le pidió al Padre si es posible que esta copa pase. Pero al final sus palabras fueron: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. El gran tamaño de sufrimiento que recibió solamente se estableció para él. Ni un ángel, ni un arcángel, ser celestial, ni Gabriel, ni Miguel, ninguno de ellos podía equiparar lo que nuestro Salvador está pasando ahí. Algo que nos favorece, porque cuando nosotros miramos a Cristo y vemos lo que Él sufrió en la cruz, quedamos absueltos de pasar ese sufrimiento que viene como resultado de la ira de Dios sobre el pecador. Míralo de esa forma. Solamente nuestro Señor, Él podía pasar por este tiempo de desesperación, de desesperanza. Pero el Salmo que nos está mostrando lo que está aconteciendo con nuestro Salvador, Él dice: tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel, nuestros padres esperaron y los libraste. Hay una confianza del Salvador. A veces también se llega a decir, las mujeres, por ejemplo, que pasaron por el dolor del parto, a veces muchas mujeres no quieren pasar por ese dolor y lo que hacen es ir a la cesárea, porque al final el cuerpo está anestesiado y no siente ese dolor, pero el dolor del parto es tremendo. Los hombres no podemos llegar a sentir eso, solo las mujeres han llegado a experimentar un dolor tan fuerte, tan fuerte. Pero una vez que el niño nace, los dolores se desaparecen, o sea, los dolores quedan en segundo lugar y la alegría y el gozo de tener un nuevo ser en las manos de una madre, eso hace que cualquier dolor quede minimizado. Esto no logra equiparar realmente el sufrimiento del Salvador. No, es único. Pero aún en ese sufrimiento, el Salvador dice: Dios, tú nos libraste. Él confía en su Padre, que los libró, que ellos esperaron. Y siempre se mostró Dios librando a su pueblo, cumpliendo sus promesas. Versículo 5, clamaron ellos a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios sigue siendo fiel y santo, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. Aunque a veces nosotros nos sintamos abandonados en nuestras pruebas, que realmente no se compara con el sufrimiento del Salvador, sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios es fiel y podemos confiar en su fidelidad. Así que me imagino y especulo tal vez en esto a nuestro Salvador, lo que pueda estar experimentando, lejos del cuidado amoroso de su Padre, porque está recibiendo la ira por el castigo del pecador en nuestro. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, pero Él diciendo: nuestro Dios, mi Padre celestial, Él es fiel a sus promesas. Y así como libró a su pueblo, a los que confiaron en Él, Él también me va a librar. El versículo 6. Ahora vemos el desprecio y la burla de los hombres. Recuerda que Él está en alto en la cruz. Y era necesario que sea puesto en alto para que todos los hombres puedan contemplar este sacrificio. Y Él dice: yo soy gusano, mas yo soy gusano. Yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. La humillación pública de Cristo en la cruz, la gente se burló de él. Así que las palabras de la multitud son el eco de este pasaje. La gente decía: confiaba en Dios, que Dios lo libre. Pero ¿cómo se veía él? Despreciado. Todos lo rechazaban, todos lo injuriaban. Había un pequeño grupo que no necesariamente estaba cercano a la cruz. Ellos estaban, algunos de sus discípulos estaban mirando de lejos lo que estaba aconteciendo ahí. Juan era un testigo ocular de lo que estaba aconteciendo junto a la madre de Jesús. Pero tal vez en un primer momento no estuvieron tan cercano a él, porque la gente lo menospreciaba, lo rechazaba. Y él decía, él se sentía como rechazado, oprobio de los hombres, desprecio de los hombres. Y todos, dice, estiran la boca y menean la cabeza. Es una señal de menosprecio. Él estando en una misión divina, pero la gente menospreciándole, rechazándole. Así estaban todos, haciendo burla. ¿Ese es el rey de los judíos? ¿Ese es tu rey? Ellos esperaban un rey con porte de elegancia y de majestad físico, pero ahí estaba el rey salvador, el dulce salvador, siendo rechazado, humillado, escarnecido públicamente. Y él dice: soy un rechazo, oprobio de los hombres, un gusano. Pero Cristo nuestro Dios confiaba en su Padre, a pesar de esta humillación. El versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Tal vez el Señor recordaba, a los 12 años, Él se fue al templo, los padres lo buscaban. ¿A dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? En los negocios de mi padre estoy. Conversaba con los líderes religiosos. Ellos se admiraban de que un joven tenga tanto conocimiento y tanta doctrina. Pero todo eso se terminó en el momento en que empezó su ministerio. En el momento en que abrió el rollo del profeta y leyó el cumplimiento de las escrituras, la palabra que se está cumpliendo en este momento frente a sus ojos, ellos, ese grupo de hombres que estaban ahí en la sinagoga, quisieron echarlo por el desfiladero. Lo quisieron matar. Y desde ese momento nuestro Salvador, ¿qué es lo que recibió? Recibió menosprecio, vituperio y rechazo en todo su ministerio. En todo su ministerio. Pero Él puede decir que estaba confiado, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Había una confianza que le hacía seguir adelante. que le hacía avanzar, que él podía dejar de dormir incluso y orar. Lo que tú y yo no hacemos muchas veces porque estamos fatigados y cansados por los afanes de este mundo y las cosas de esta tierra. Y nos cuesta doblar rodillas y orar muchas veces. Pero ahí estaba nuestro Salvador. Él no se cansaba. Él conocía lo que había recibido de parte de su Padre Celestial. Y él se apuraba y decía, esta obra tengo que cumplirla. Antes de que venga la noche, antes de que venga el tiempo difícil, yo tengo que cumplir la obra que me envió mi Padre Celestial. Y se esforzaba en eso. Y daba ejemplo a los discípulos, a nosotros, nos da ejemplo de cómo debemos vivir una vida delante de nuestro Dios. Enfocados en las cosas de nuestro Dios. No en las cosas tanto de esta tierra. Oh, si todos se enfocaran en las cosas espirituales, estuvieran realmente siendo enseñados por la palabra de nuestro Dios y se alejaran de las ceremonias, de los ritos y las tradiciones de hombres que no llevan a nada, que son sencillamente obras de hombres. Pero nuestro Dios es bueno. Él está aquí tomando nuestro lugar y está experimentando lo que tú y yo podríamos experimentar si rechazáramos la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí ocupando tu lugar. Por eso esta obra, este desamparo que Él sintió, que Él experimentó en el Calvario, nos favorece. Te favorece a ti, me favorece a mí, a todos aquellos que vienen y confían en el Dios Todopoderoso y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sus sufrimientos están relatados, versículo 12 en adelante. Vamos a ver aquí que todo fue planeado por nuestro Dios y nada fue casual. Cada detalle mencionado aquí es el cumplimiento profetizado por nuestro Dios y esto se hizo al pie de la letra. ¿Y por qué? Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, como lo dice el apóstol Pedro en su carta. Mira, versículo 12, Cristo fue rodeado por enemigos violentos. Él dice, me han rodeado muchos toros fuertes de Basán, me han cercado. Realmente eran toros, bueyes muy grandes, que apacentaban es al este del Jordán. Y él toma esa figura de esos toros fuertes. Y esto se cumple precisamente en que fue rodeado por líderes religiosos, soldados romanos y la multitud enfurecida. ¿Cuándo pasó eso? Cuando estuvo frente a Poncio Pilato y al final lo presentó junto con Barrabás. Ahí nuestro Salvador había experimentado ya quebranto físico, había sido expuesto a vituperio físico. Y rechazado, y la multitud diciéndole, crucifícale. ¿Y qué hago con Jesús? Decía Pilato, crucifícale. Pero si es inocente, que muera, crucifícale. Todo esto promovido por los líderes religiosos. En esta profecía del Salmo, son esos toros fuertes de Basán que lo han cercado. Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y esto habla de ese carácter despiadado del ataque que nuestro Señor recibió. Los líderes lo humillaron. El pueblo pidió que sea crucificado. Los soldados se burlaron. A alguien se le ocurrió hacer una corona. Bueno, si es un rey, ¿dónde está la corona? ¿Y qué le trajeron? Una corona de rey. Es la corona de un rey. Míralo espiritualmente, esa corona de espinas es la corona del Rey de Reyes que reinó para salvarnos, para que tú y yo no pasemos este dolor que Él está sufriendo en este momento. Eso es lo que Él está haciendo, tomando tu lugar, pero Él está experimentando lo que tú y yo íbamos a experimentar. Versículo 14, vemos cómo se debilitó al extremo en la parte física. Él dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y esto muestra la completa debilidad y el colapso físico y sufrimiento corporal de nuestro Señor. Tú recuerdas que estaba allí y él dijo, tengo sed. ¿Y qué se les daba a estos moribundos? No era precisamente una esponja con agua, sino con vinagre para mitigar su sufrimiento. Tengo sed. La sangre derramando. Recuerda los clavos en las manos y en los pies. Esa sangre chorreando, goteando, cayendo. Y si él fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es un largo tiempo. Es un largo tiempo. Entonces, el corazón desfalleciendo, latiendo más fuerte, sintiendo los dolores de la muerte. Entonces, he escuchado a muchas personas que están al borde de la muerte y se quejan fuertemente, sufren. Hay un dolor desgarrador. Por eso él dice, he sido derramado como aguas y mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón, versículo 14, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. La segunda parte del versículo 14. Ese dolor interno, tanto físico como espiritual. Cristo murió de un profundo quebrantamiento. Muchos hablan de que su corazón dejó de latir por la sangre perdida y todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Aquí vemos esa sed agonizante que sufrió, esa necesidad extrema. Mira, David lo presenta, es un salmo, es una poesía, pero muy vívida. Muy vívida de lo que está aconteciendo con nuestro Salvador. Expresar estas palabras, mis huesos se descoyuntaron, mi lengua se pegó a mi paladar, mi corazón fue como cera, derritiéndose. Está hablando de ese sufrimiento extremo. Y junto con el vituperio de la gente, el menosprecio y el rechazo, por eso que si él había estado en comunión con su Padre Celestial, ahora no siente esa cercanía. Ahora puedes tú entender por qué levanta la voz y clama. ¿Por qué lo hace? Dios mío, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me desamparas? En su humanidad estaba él pasando por un momento extremo de sufrimiento, extremo. La cruz era el peor de los martirios. Pero lo estaba haciendo con un propósito muy grande, que era estar en nuestro lugar, ocupar tu lugar. Luego dice, versículo 16, que horadaron mis manos y mis pies. Y sabemos que él fue atravesado, clavado en sus manos y en sus pies. En sus manos, colgado en una situación realmente muy incómoda, y atravesados en sus pies con clavos, una descripción literal de lo que está aconteciendo. Y David está todo esto viéndolo por la fe. Y estos clavos, a veces muchos piensan que no fueron reales o que fueron realmente, no fueron dolorosos, pero recordarás tú a uno de sus discípulos. ¿Qué pidió ver uno de sus discípulos, aquel incrédulo llamado Tomás? Déjame ver las marcas. Él dijo, yo creeré si yo veo las marcas en sus manos y en sus pies y su costado traspasado. Yo creeré. Y eso fue lo que el Señor hizo. Lo llamó, toca. Soy yo, toca. Y ahí estaban las señales. No eran clavitos, no eran tachuelas, como decimos. A veces nosotros con una aguja ya nos lastimamos y estamos llorando. Eran clavos. Mira las señales en mis pies. Toca mi costado. Ese hombre cayó postrado. Mi Señor y mi Dios, a quien quiero servir. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Sigue hablando de ese sufrimiento. Están viendo lo que está aconteciendo ahí. ¿En qué momento ¿En qué momento muere este hombre? Es más, y si llega a morir, sabían que tenían que poner una guardia, pedirle a Poncio Pilato que ponga una guardia, porque él había hablado de que en 3 días iba a resucitar. Y los líderes religiosos decían que para que esto se cumpla, pongan una guardia, porque lo que va a acontecer es que sus discípulos lo van a sacar y ellos van a decir que ha resucitado. Ellos estaban viendo ahí, estaban observando lo que estaba sucediendo, viendo cada momento. La crucifixión era pública, lo miraban con desprecio. Nuestro Señor estaba desnudo, no necesariamente descubriendo sus partes íntimas, pero el hecho ya de estar sin sus ropas adecuadas era una humillación. Es una humillación. ¿Quién puede pasar todas estas cosas? Ser humillado en todo sentido, en toda forma. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto se está cumpliendo. Ahí están los soldados al pie de la cruz. Un detalle exacto de los soldados romanos cuando ellos precisamente a través de sorteos decidían quién se quedaba con estas ropas reales que lo había cubierto Herodes. Se está cumpliendo la palabra de Dios. David está viendo esto por la fe y está hablando de los sufrimientos del Salvador. Eso debe ser para nosotros una evidencia muy clara del cumplimiento fiel de nuestro Dios y lo que Él hizo para favorecernos a nosotros, para favorecerte a ti y a mí. Versículo 19. Y ya vemos aquí el clamor final y la súplica por salvación. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ven a librarme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahí estaban todas estas ilustraciones de animales que hablan precisamente de los romanos, de los líderes religiosos, de todos aquellos que lo aborrecían y lo menospreciaban. Esa es su súplica. Aunque experimentó este abandono, su oración fue dirigida a Dios. ¿Qué le dijo a su Padre Celestial? No me abandones, líbrame, Señor. Él estaba ahí por su propia voluntad. Nadie me quita la vida. Así dijo él, nadie me quita la vida, yo la entrego. Pero no te olvides del Getsemaní, no te olvides del Getsemaní. Era una copa muy amarga la que iba a tomar. La cruz era una copa muy amarga, de mucho sufrimiento. Una vez más, varón experimentado en dolor, en quebranto. ¿Quién como él? Y nos libró a nosotros de pasar de la ira de Dios. Si tú te consideras creyente y confías en la palabra de Dios y estás creciendo en la fe y quieres conocer más de la voluntad de Cristo para tu vida, te vas a librar del tormento del que nuestro Salvador vivió, porque Él lo vivió en tu lugar. Pero si tú le rechazas, todo esto será real para aquellos que lo menosprecian y lo rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Veamos ahora el triunfo de la cruz. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahora David está como intermediario al final de este salmo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Mira eso, nuestro Señor está cantando en medio de su pueblo, en medio de esta obra de sufrimiento que será consumada. Él proclama la victoria y está pensando ¿en quién? En sus santos, en su pueblo, en su iglesia. Al final de todo esto, cuando esto sea cumplido, Él podrá cantar esa victoria junto con quienes, con toda la descendencia de los que temen, de los que temen a Jehová. Se nos acabó el tiempo. Versículo 27. Y esta es la invitación universal para todos. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Aquí está la invitación. La invitación de la salvación extendida ¿para quiénes? Para todos los seres humanos. Porque esta obra no quedará en lo oculto, fue pública. Él tenía que ser puesto en alto para que toda la tierra, para que todos los habitantes de la tierra miren esta obra preciosa de la redención. Y él habla del reino de su Padre, que regirá las naciones estando Cristo como rey y cabeza de la iglesia. El 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Déjame decirte, la obra redentora de Cristo perdurará por siempre. El sacrificio de Cristo será proclamado a lo largo de todas las generaciones. Trasciende todas las edades. El grito de Jesús en la cruz, ¿fue a tu favor? Te pregunto en este tiempo, ¿fue a tu favor? Apropiate entonces de esa obra de misericordia, porque Él ocupó tu lugar. Si no es así y le rechazas, la ira de Dios será sobre ti. Y todo lo que experimentó nuestro Salvador será sobre todos aquellos que rechazan a Dios, que no tendrán respuesta del Dios Todopoderoso para salvarlos. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Cuando Cristo nuestro Señor regrese por segunda vez, todos aquellos que le rechazaron serán expuestos a la ira de Dios. Hay un llamado de salvación. Hoy ese grito que resonó en la cruz sigue llamando a los pecadores para que se arrepientan y reciban la salvación. Jesús sufrió para que tú puedas ser reconciliado con Dios. ¿Estás dispuesto entonces a aceptar este sacrificio a tu favor? ¿O le menospreciarás como los que estaban ahí viéndole, rechazándole? ¿Te formarás parte de ese grupo? ¿O realmente mirarás ahí la salvación de tu alma ofrecida por nuestro Señor? Responde a su llamado entonces y recibe la salvación de aquel que la compró para ti y te la dio gratuitamente.